El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, forjando por más de 100 años profesionales de excelencia, y Foro Colegial, 20 años en Radio Universidad. Bienvenidos a este espacio del acontecer colegial. El Recinto Universitario de Mayagüez recibió la histórica designación R2. Esta designación se da a universidades que alcanzan esta categoría, que reafirma su compromiso con la excelencia educativa y el progreso científico. Esta clasificación otorgada por Carnegie para instituciones de educación superior es un reconocimiento que resalta el alto nivel de investigación y la producción en graduandos doctorales. Para hablarnos sobre este logro tan significativo para el Recinto Universitario de Mayagüez, se encuentra con nosotros el rector, el doctor Agustín Rullán Toro. Le damos la bienvenida a Foro Colegial. Muy buenas tardes, rector. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenas tardes, Marian. Me encuentro muy bien y estoy muy agradecido por la invitación que me haces para participar en este programa.
Esto es algo bien importante para el Recinto Universitario de Mayagüez, así que de principio quisiera saber un poco de trasfondo, qué hay que hacer, qué tiene que hacer una institución para llegar a esta prestigiosa clasificación.
Bien, la Fundación Carnegie establece dos métricas básicas para clasificar a las universidades en términos de su nivel de investigación. Y pues son dos metas que parecen sencillas, pero para lograrlas, llevarlas a cabo, hay que hacer muchas cosas que podemos abundar más adelante. Pero las dos métricas esencialmente son la cantidad de dinero que gasta la universidad en la investigación. Y segundo, el número de egresados a nivel doctoral con grado de PhD o equivalente que otorga cada año. Y en esencia, con esas dos métricas, pues la Fundación Carnegie hace un promedio de los últimos 3 años. Y pues los que llegan a estos niveles, con cierto nivel de, vamos a decir, sostenibilidad, pues entonces pues se les va otorgando la designación. En esencia, eso es un resumen básico de lo que eso conlleva. Pero como mencioné, pues esto pues no es tan sencillo como contar cuántos dólares y cuántos estudiantes. Para lograr esos niveles, pues hay que hacer unas inversiones.
¿Qué implica, rector, para la universidad tener esta clasificación? Y tenemos el contexto de que en Puerto Rico solo dos universidades la tienen, el recinto de Río Piedras, también de la Universidad de Puerto Rico, y ahora el Recinto Universitario de Mayagüez. Son las dos únicas instituciones en el país con esta clasificación. ¿Qué implica esa clasificación?
Bueno, la clasificación pues implica ser parte de una élite de instituciones universitarias. La importancia que eso tiene, pues vamos a decir que nos provee cierta ventaja en términos de imagen, en términos de poder conectarnos con otras instituciones, en términos de tener algunos puntitos adicionales cuando se evalúan nuestras propuestas, en poder colaborar con científicos en otros lugares. Así que nos da esa imagen más positiva para lograr todas estas cosas. Puerto Rico, como bien mencionas, pues existen solamente dos instituciones. Ambas son los recintos más grandes de la Universidad de Puerto Rico. Ninguna otra universidad privada o pública en Puerto Rico consigue esa designación. Y un poquito, ¿verdad? Pues es algo un tanto intangible, pero eventualmente eso se traduce en fondos externos disponibles para hacer investigación, se traduce en proyectos de investigación de alto nivel, de mucha envergadura, de mucho impacto, se traduce en investigadores, profesores que van a querer ir a trabajar con más motivación, ¿verdad? A esas instituciones que tienen esa designación. Y también los estudiantes graduados, particularmente los doctorales, pues vamos a decir que van a poner en un nivel de prioridad más alto cuando tienen que escoger dónde estudiar aquellas universidades que tienen las clasificaciones Carnegie más altas. Y pues como mencioné, pues son dos en Puerto Rico. El recinto de Río Piedras pues ya tiene su R2, ya lo lleva manteniendo por bastantes años, y pues es algo que es importante proteger, pero entonces ahora pues tenemos una segunda institución, y pues quizás lo que tuvimos que hacer un esfuerzo adicional para llegar a esa clasificación, pues fue trabajar en cómo nosotros logramos producir más doctorados, más personas con el grado de PhD. Para lograr eso, pues hemos hecho unas inversiones que conllevan décadas de trabajo y planificación de tener unos ofrecimientos graduados que lleven al grado de PhD. Por ejemplo, en los últimos, vamos a decir, 10 a 15 años, pues se han estado trabajando programas de PhD en la Facultad de Ingeniería. Mi mejor recuerdo es que en este periodo hemos añadido los doctorados en ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, bioingeniería. Hemos ampliado, ¿verdad?, las oportunidades en ingeniería civil y en ingeniería química, que ya pues, venía destacándose bastante. A esto pues le hemos añadido recientemente otros programas, como el programa de doctoral en agricultura tropical, el programa doctoral que acabamos de aprobar y que ya nos lo reconoció la Junta de Instituciones Postsecundarias, que es el de ingeniería de software. Y así pues seguimos en ese tren, en ese pipeline. De cosas que podamos hacer en el futuro para tener más programas. O sea que aquí la inversión principal es cómo nosotros logramos tener cada vez un mayor número de ofrecimientos diversos en disciplinas que nos lleven al doctorado. Y pues a través de esa, también se me olvidó mencionar uno que es importantísimo, porque quizás es el más popular que tenemos en este momento, que es el programa de psicología escolar, donde estamos añadiendo ahí cada semestre, cada año, más y más estudiantes, y que interesantemente todavía no impacta la métrica del número de grados otorgados, porque apenas comenzó hace como 4 años que
Sí,
comenzó ese programa.
esperamos ya prontito los primeros graduados del doctorado de psicología escolar. Ahondando en lo que acaba de mencionar, rector, no tan solo los programas doctorales, sino que 8 de nuestros programas doctorales, esto sin contar el que recién se acaba de aprobar, son únicos en Puerto Rico. 6 de nuestras ofertas en ingeniería son únicas, la de ciencias marinas, la de agricultura tropical, pues son doctorados únicos en Puerto Rico, que no tan solo está la oferta doctoral, sino que tenemos un gran número de doctorados que solamente se ofrecen aquí en el recinto universitario de Mayagüez, si quisiera abundar sobre ese particular.
Sí, eso es correcto. Nosotros pues hemos identificado paulatinamente, según hemos hecho nuestras inversiones, pues aquellas que parecieran tener mayor posibilidades de éxito. Y pues como bien mencionaste, no existen otros programas, particularmente esos que acabas de mencionar, en Puerto Rico. No quiere decir que no existan programas de doctorales en ingeniería, pero lo que han hecho las universidades que han intentado eso es que han hecho un grado doctoral, que es como general o genérico, pero pues vamos a decir que no han logrado tener tanto éxito como nosotros, que hemos logrado enfocarnos en ciertas áreas que son de mayor interés.
Así
Y
que a eso,
pues sí.
sí.
Sí, y pues se añade eso, como mencionaste, a las ciencias marinas, que es bien importante también para nosotros. Olvidé mencionar también el de química aplicada
Sí.
y el de ciencias de ingeniería de la información, que también son muy populares y pues también pues tienen sus peculiaridades y sus cosas que son bastante específicas.
De hecho, el de química aplicada, aunque no es único del recinto universitario de Mayagüez, es uno de los programas que más gradúa en nuestras colaciones de grado anualmente. En la reciente graduó a 8 alumnos en el de química aplicada y luego 4 en ingeniería química, 3 en ingeniería eléctrica y así respectivamente. En nuestra última graduación graduamos 23 doctorados en rector y es como que bien emocionante graduar a los doctorados, ¿verdad?
Sí, es súper emocionante porque es una ceremonia más individualizada, es un grandísimo honor obtener un doctorado y hacemos una parte dentro del protocolo de graduación para ir estudiante por estudiante, donde lo acompaña su consejero de disertación doctoral. Y le pone el birrete y la borla y todo lo que conlleva, y la esclavina, y le damos un diploma ahí bien, bien bonito, y es bien emocionante tanto para los estudiantes como para los profesores que los gradúan, porque cuando uno gradúa un estudiante graduado, particularmente un doctoral, es como un hijo que logramos que se gradúe de la
Exacto.
universidad. Y porque como hay una relación bien personal, bien individualizada, cuando un estudiante doctoral tiene que trabajar con el director de su disertación, pues muchos lo sentimos como si fueran nuestros hijos. Así que es una ceremonia bien particular y bien emocionante cuando le entregamos los grados doctorales uno por uno a cada estudiante.
Rector, quiero retomar un tema que ya usted mencionó dentro de esta clasificación, que es la inversión en investigación.
Correcto.
También usted mencionó el hecho de que estar en esta élite, en este lugar prestigioso, pues nos abre puertas para colaboraciones, subvenciones de alto nivel. Pero el recinto universitario de Mayagüez viene estando en colaboraciones de alto nivel ya por un tiempo y digamos tan de alto nivel que han llegado hasta el espacio, ¿verdad? Porque dos de
Correcto.
nuestros experimentos han llegado al espacio. Pero si me pudiera ampliar en eso, porque sé que ya el recinto se ha posicionado en colaboraciones con otras universidades, colaboraciones con el espacio y también pues eso incide para oportunidades a nuestros estudiantes. ¿Qué me puede decir sobre ese particular?
Sí, las colaboraciones son importantísimas. Y tú quieres colaborar con otras universidades que sean iguales, pero posiblemente mejores, de más alto nivel. Y pues esas universidades escogen con quién trabajan. Y pues sí hemos logrado colaboraciones, pero ha sido un progreso paulatino, ¿verdad? Nuestras colaboraciones hace unas décadas atrás, hace unos años, comenzaban. Vamos a decir, mirándolo de la perspectiva de diversidad, que no está mal para empezar, pero que no debe ser lo único que nosotros dependamos para hacer colaboraciones. Muchas universidades en Estados Unidos, cuando hacían sus consorcios de universidades para presentar propuestas y proyectos de graduación, buscaban alguna universidad minoritaria, por ejemplo, no, la nuestra pues atiende mayormente estudiantes hispanos, y es para atender ese asunto particular que pues sí puede ser importante, pero debe ser mirado como una herramienta para desarrollarte y salirte del tema a la brevedad posible. Eso pues nos abrió esa puerta. Y nosotros entramos por ahí y aprovechamos las oportunidades y empezamos cuando entrábamos en esas colaboraciones, empezamos con temas, quizás no eran los elementos más importantes de la investigación, quizás eran tareas de apoyo a las otras universidades, pero poquito a poco, según fuimos mejorando nuestro profesorado, nuestra facultad, nuestros investigadores, pues entonces ellos fueron asumiendo roles más que eran de propios de los aspectos importantes de los proyectos de investigación y se empezaron a destacar. Y entonces pues ya empezaron a buscarte, no porque fueras una institución minoritaria, porque tenías ahí unos investigadores que eran de alto calibre y te iban a ayudar a llevar tu investigación a lograr los objetivos que te habías impuesto al escribir tu propuesta. Y ese es el nivel que nosotros queríamos llegar. Pero ahí pues llegamos al asunto de la inversión. Sí entramos por la puerta de la diversidad y de las minorías, pero para poder destacarnos teníamos que hacer la inversión en la facultad, en los profesores. Así que nosotros llevamos ya varias décadas haciendo unas contrataciones importantes. Nosotros empezamos a contratar profesores solamente con doctorados de las universidades más prestigiosas. Y eso fue fundamental, bien importante. Tienes que ser capaz de atraerlos, de retenerlos, de tenerlos haciendo lo que ellos desean hacer. Y pues aún dentro de los retos que hemos tenido ya por varios años en la universidad, pues hemos logrado tener ese nivel de profesor. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, casi el 99% de los profesores que tenemos y que hemos seguido contratando, pues tienen doctorados de importantes universidades. Y esa es la primera inversión que uno tiene que hacer en el recurso humano docente. Cuando uno trae el recurso humano docente, pues entonces ellos mismos establecen la estrategia de cómo allegar los recursos que se necesitan para llevar a cabo la investigación, los equipos de laboratorio, los materiales, los espacios, todo lo que hace falta para llevar a cabo la investigación, porque entonces ellos empiezan a escribir propuestas. Y esas propuestas se escriben a agencias o organizaciones que nos permiten tener fondos externos, porque el gasto de investigación incluye los fondos externos que tú traes, pero los gastas en tu universidad haciendo la investigación, además de los fondos institucionales que invertimos. Así que este recurso humano fue capaz de traer este recurso económico a través de las propuestas que se les aprueban. Y con esos recursos económicos, pues vamos equipando nuestros laboratorios, siendo capaces de hacer experimentos, siendo capaces de hacer investigación de alto nivel, que es lo que queremos hacer. Y entonces ahí pues tenemos ya el ecosistema necesario. Tenemos los programas ya desarrollados, establecidos, con estudiantes que ya quieren venir a estudiar acá con nosotros. Y ahí es que entonces vamos alimentando esas métricas que son los gastos de investigación y el número de estudiantes doctorales que logramos graduar. Así que todo esto es un propósito, un objetivo y una constancia y una visión que hay que mantener vigente por muchos años. Yo pues mantuve, vamos a decir, mi vista en este tema de la clasificación Carnegie desde que yo era decano de ingeniería. Yo empecé a ser decano de ingeniería en el año 2012 y ahí pues empezamos a aprender de qué trataban estas métricas, de qué trataban estas clasificaciones, qué tipo de beneficios nos podían traer. Y cómo nosotros íbamos llegando a lograr esos objetivos con esas métricas. Y pues ya habíamos estado promoviendo muchas cosas, y pues yo pensaba que íbamos a lograr esta meta el año que viene, según mis cálculos. No estaba seguro iba a entender Carnegie que ya teníamos consistencia, particularmente lo más retante era lograr el número de grados doctorales que otorgábamos. Pero sí, resulta que sí, que lo consideraron lo suficientemente consistente ya y pues nos no otorgaron la clasificación. Yo esperaba esto el año que viene, cuando entraran los estudiantes que están en el programa doctoral de psicología escolar, pero fíjense qué interesante que no nos fue necesario en este año. Sí es sumamente necesario para uno sostener la clasificación, porque según la obtienes, las pierdes si tus métricas bajan. Pero con lo que tenemos ya en el camino ya entre los estudiantes que están en los programas doctorales, yo no tengo duda que vamos a lograr esos niveles de esas métricas. Y con los planes que tenemos de otros doctorados que quisiéramos tener otros doctorados en las áreas de las ciencias, por ejemplo, me encantaría tener alguno que se relacionara más al campo de la física, al campo de la biología, y ya logramos uno en ciencias agrícolas, que ese pues era bien importante. Y pues en un futuro un poquito más a mediano plazo, pues quién sabe si se nos ocurra algo que podamos adentrarnos dentro de la administración de empresas. Ese, por ejemplo, estamos enfocándonos primero en lograr las mejores acreditaciones posibles para entonces, con los recursos que lleguemos, pues quizás aspirar a otras cosas en el futuro.
Rector, de esas investigaciones de alto nivel que usted menciona, ¿verdad? A la que ya hemos tenido acceso a base de la experiencia, el trabajo duro y ya el reconocimiento de nuestros investigadores, si me pudiera mencionar alguna que le resalte en su mente en este momento.
Sí, en mi mente inmediatamente resaltan dos. Tengo el recuerdo vivo, porque como le dije, pues fui decano de ingeniería. Una es el centro de manufactura de células terapéuticas, de células madre. Estamos trabajando en consorcio con universidades como Georgia Tech, la Universidad de Georgia, la Universidad de Wisconsin. Y lo que busca esa investigación, que es fascinante, es lograr que unas terapias que sabemos ya que curan el cáncer, logren ser accesibles a la población en general. Porque ahora mismo están en un nivel que es más experimental, que no logran la consistencia, el nivel de calidad que se requiere para que se curen los pacientes. Y pues quisiéramos que esto fuera como una producción de esas terapias, ya casi como producir una medicina, ¿verdad? Que tú puedas obtenerla fácilmente, que cueste poco, que se pueda administrar y suministrar con rapidez y con calidad. Y pues tienen que aprender cómo crecer las células madre, que de ahí salió uno de los experimentos que me llamó al espacio, que es el de la doctora Maribella Doménez, ella viene de ese centro. Cómo hacerlas crecer, cómo almacenarlas, cómo transportarlas, cómo aplicarlas al paciente para que sean efectivas. Una serie de factores donde las hago crecer, dónde las manufacturo, si lo puedes ver de esa manera, si es en una fábrica, el concepto de una fábrica, o si es en algún lugar, un laboratorio, en el hospital. Son muchos temas que hay que investigar y que ellos ya llevan ya varios años investigando, y ese es el tipo de investigación que ya nosotros estamos llegando. Y eso involucró profesores de muchas disciplinas, desde ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, computadora, diseñando los sensores que van a ver cómo logramos que las células crezcan y que tengan nivel de calidad, cómo procesamos la información para analizar lo que está pasando con esos sistemas, o sea que involucra muchas disciplinas. Un segundo proyecto, así que es de investigación de alto nivel, que ese fue un poquito más local, digamos, involucra varias universidades, mayormente dentro del sistema universitario de Puerto Rico, y la Universidad de Puerto Rico es uno de ellos. Es el Centro de Tecnología, en inglés, Wearable Technologies. Son dispositivos que uno usa Piense algo tipo así, reloj inteligente, cajitas que uno se pone en el cuerpo para hacer muchas cosas, desde monitorear tu salud, tus signos vitales, a algún marcador importante de tu salud, porque tengas una condición o porque quieras prevenir tenerla. Y pues imagínate que es algún tipo de cajita que uno usa en su cuerpo y que está a través de diferentes tipos de sensores sofisticados, recopilando información de tu cuerpo, está almacenándolo, analizándolo o transmitiéndolo para que sea almacenado y analizado en otros lugares, en la nube, con otras computadoras, para que entonces sea procesada la información y se tome alguna decisión o alguna acción con esa información que muy bien pudiera ser con lo que tienes conectado a tu cuerpo o algún otro tipo de acción en términos de tratamientos de salud que se te pueda estar dando. Y pues ese es otro centro también que es importantísimo. Y como tú puedes apreciar, pues son temas que son de bien alto nivel, de muchísimo impacto, que vamos a decir que el impacto que tiene es un impacto global, porque todos somos seres humanos en el globo terráqueo y esto pudiera beneficiar a cualquiera, pero eventualmente donde se desarrollan estas tecnologías, ahí se establecen las compañías que las siguen desarrollando o que entonces se dedican a manufacturarlas y comercializarlas. Y entonces ahí pues entramos en el tema de cómo eso impacta el desarrollo económico de Puerto Rico a través de la industria del conocimiento. Y pues ahí es donde nosotros queremos llegar y ahí es donde es bien importante tener, en este caso ya tenemos las dos instituciones con clasificación R2 y el recinto Universidad de Mayagüez es una de ellas y lo llevamos con mucho orgullo.
Rector, lamentablemente el tiempo corrió muy rápido, muy interesante todo este tema. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Antes de retirarnos, quiero decirle a todos aquellos que quieran estudiar maestrías y doctorados aquí en el recinto universitario de Mayagüez que pueden acceder a uprm.edu/oeg de la Oficina de Estudios Graduados y allí va a haber toda nuestra oferta académica de la que hemos hablado en la tarde de hoy y el nuevo programa que también comienza ya el próximo semestre. Mucho éxito, rector.
Muchísimas gracias, me despido de la audiencia y
Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy y ustedes amigos, gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más de Foro Colegial. Muy buenas tardes.
hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, Diagonal Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, Diagonal Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.